Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, soy Fernando González, ministro en la iglesia en Salamanca. Ya después de casi 24 años de conocer a Teo, a Priscila, y es algo increíble. ¿Saben que uno puede tener papás más jóvenes que uno? Pues ellos son mis papás espirituales. Y estoy muy orgulloso de ellos en Cristo. Y espero que la gracia de Dios siga abundando en cada uno de ustedes y persevere. Este campamento yo lo podría decir campamento de reminiscencias o recuerdos. Entonces está parando Bar y está haciendo un análisis retrospectiva de su vida. Y pues para nosotros es de gran respeto una persona como Bar y Priscila, y Pamela, perdón. También Teodoro y Priscila y muchos de ustedes que están aquí. Hay muchos conciervos que les guardo mucho respeto. Aquí está Alejandro, Juan Carlos por allá. Pues hay muchos más que se me escapan aquí. Gilberto. Y también quienes no tienen un cargo oficial, pero que sirven al Señor. Y sirven al Señor conmigo en Salamanca. Aquí hay varios. Está Néstor, está Lino y muchos más. Pues este mensaje me ha llegado al corazón porque una vez le dije a mi señora, a mi esposa Edith, creo que esto es profundo, estoy cansado de ser un cristiano mediocre. Eso le dije. Tal vez mi mediocridad a la que me refiero es que no he podido trabajar como yo quisiera para el Señor, ni dedicar más tiempo. Pero Dios ha permitido que trabaje así, siempre trabajando en el mundo secular, absorbido por mucho tiempo a Él y al Señor. Así que lo poco que tengo para el Señor, quiero servirle al 100%. Pues todos conocemos un hombre que dijo palabras como estas. En el año 67, a meses de su muerte, dijo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ustedes saben a quién me refiero. 5 años antes, en el primer encarcelamiento, escribe a los filipenses una cosa muy similar. Y de mucha profundidad dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Otra vez, derramado en libación sobre sacrificio y servicio. Pablo, un año antes, escribe a los Efesios algo que está en conexión a lo que está escribiendo. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios como fragante aroma. Se está hablando de sacrificio, de dar su vida por Dios, de dar su vida por los creyentes, por los escogidos. Me acuerdo muy bien que Jamie, cuando se paraba, regularmente decía un chiste. Pues este no es como un chiste, pero es algo parecido. ¿Ustedes conocen la parábola de la gallina y el cerdo? Levanten la mano quien la conoce. Parábola de la gallina y el cerdo. No, qué bueno que no la conocen. Muy bien, fíjense, un granjero se acercó a una gallina y un cerdo y les hizo una pregunta de conciencia. O sea, que para que piensen bien. Dice: ¿les gustaría participar en un agradable y excelente desayuno con huevos y jamón? Para uno de ellos, ustedes saben quién, solo constituía en una contribución, pero para el otro significaba un sacrificio total. Si no lo han entendido, pueden preguntarle a quién es granjero aquí, pues Juan, ¿no? Muy bien, pues vamos a orar. Padre, gracias por la grandeza de tu amor para con nosotros. También gracias por lo que haces en nuestras vidas. Señor, que nosotros podamos también llegar al punto como Pablo, con temor y temblor de nuestra salvación, llegar un día y decir: he terminado la carrera, he librado la buena batalla. Y en conexión a lo que Bart ha estado enseñando, te rogamos, Padre, que tu gracia no nos permita desviarnos, que perseveremos en tu palabra fiel, sencillos y humildes, agradables a ti. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, entonces les invito a ir a Romanos capítulo 12, verso 1. Solo un verso vamos a analizar. Romanos fue escrita en el año 57 y Pablo ya tenía esto en su corazón. Así que de 57 al 67, más o menos, estamos hablando de 10 años con esta idea. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Un solo verso, pero tiene una riqueza grande, profunda. La manera de bosquejo, podemos parafrasear este texto diciendo que el resultado que las misericordias del Señor producen en el creyente conducen a que él tenga una vida agradable a Dios. Esto me hizo pensar mucho en la primera predicación que va a dar. ¿Qué tanto reconoces tú las misericordias de Dios para que respondas a ellas? Solo los creyentes, los redimidos, los salvados por la gracia pueden responder a Dios. Los inconversos, ¿no? Esta es una cita exclusivamente para creyentes. La carta fue escrita para creyentes. Vamos a desmenuzar este verso. Por consiguiente, es una expresión que está enlazando los 11 capítulos previos a lo que va a continuar. Por consiguiente, como resultado, como consecuencia, podemos decir. Y luego dice: hermanos. Pablo está dirigiéndose a creyentes. ¿A qué creyentes? Pues en el primer plano está hablando de los creyentes en Roma, eso lo sabemos. Pero en segundo plano se está refiriendo a nosotros. Aunque Pablo a lo mejor no tuviera en mente el impacto de escribir casi 2000 años, este texto está llegando hasta nuestros días y va a aplicarse en nuestros días. Así que nos va a llegar. Y Pablo dice: os ruego. Del original es una palabra que dice exhorto. No es un mandato en sí, es una exhortación. Es una palabra interesante. En el latín, exhortia es algo como originado del corazón y que sale de él. Entonces la exhortación es para invitar, animar a hacer algo. No es un mandato, porque dice: os suplico. Es algo equivalente a decir: os imploro, os ruego. Son expresiones de la gracia. Cuando analizamos la ley dice: te mando, te ordeno. Pero la gracia que dice: te suplico, te ruego. Coloquialmente nosotros usamos expresiones similares. No sé si ustedes han usado la expresión de decir: por el amor de Dios, haz esto. Por el amor de Dios, piensa lo que estás haciendo. ¿Sí? Son algo similares. Entonces, Pablo está apelando a que nosotros hagamos caso a esta exhortación. Por las misericordias de Dios, vamos a hacer algo. Pues, ¿qué son las misericordias de Dios? Todo lo que Dios ha hecho en favor del pecador para salvarlo. Todo lo que ha hecho. Tengo aquí escritas alrededor de 25 frases de los 11 capítulos de Romanos que son las misericordias de Dios. Espero a ver si podemos repasar rápido o nombrarlas nada más. Pero no basta nada más con nombrarlas, sino que tú analices. En esta exhortación, analices lo que Cristo ha hecho en tu vida. Deben ser las misericordias de Dios el impulso, el trampolín, la motivación para que tú vivas una vida agradable a Dios. No una vida mediocre. No una vida así a medias en el cristianismo o con Cristo. Veamos, por ejemplo, si una de las primeras, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Sin el Evangelio, tú no hubieras conocido que Cristo murió por ti. Romanos 1.16. La justicia de Dios se revela por fe, mas el justo por la fe vivirá. Es la justicia de Dios la que te salva, no es tu justicia. La justicia de Dios. Y es revelada por fe, mas el justo por la fe vivirá. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Muchos de nosotros pensamos que el temor y el miedo debe mover a la gente a arrepentirse. Pues en cierta forma, pero aquí es la bondad de Dios. Es increíble. La ley que te lleva al conocimiento del pecado. ¿Cuántos de nosotros todavía pensamos, o muchas gentes piensan, que la ley es para cumplirse? No podemos cumplirla. La ley se dio para conocer el pecado. Otra misericordia. La justicia de Dios revelada por fe, ¿por medio de quién? De Jesucristo. La justificación gratuita por su gracia. Nada nos cuesta a nosotros. La justificación por fe sin obras está relacionada, ¿verdad? No hay nada de nuestra parte que podamos hacer para ser justificados, declarados justos, salvados, redimidos. La promesa de Dios cumplida por la justicia de la fe, no por las obras. La promesa estaba antes de la ley. ¿Ya? Ahora, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Decía antes, no paz de Dios, sino paz con Dios. Es decir, por Cristo tenemos reconciliación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Siguiente. Él ha derramado su amor en nuestros corazones, Romanos 5:5, y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué mayor regalo podemos recibir? El Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. El tiempo propicio para morir por nosotros, los impíos, Romanos 5:6. El amor demostrado de Cristo para morir por nosotros los pecadores, Romanos 5:8, una cita que nosotros conocemos. Salvados de la ira de Dios, ¿qué tal eso? Ya no hay ira de Dios contra los creyentes, con los que han sido justificados, los que han sido redimidos. En Romanos 5:9, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10 y 11, constituidos justos, fíjense, por la obediencia de uno, Jesucristo. Qué cosa maravillosa. El cuerpo de pecado, dice Romanos, destruido en la cruz y libertados del poder de la esclavitud del pecado. Romanos 6:6, 11, 18, 22. ¿Qué les parece esta misericordia? Hechos siervos de Dios, hechos siervos de la justicia. Romanos 6:18, 22. Una de las que más nos gusta es la dádiva de Dios. ¿Es qué? vida eterna, Romanos 6, 23. Me voy a brincar algunas, son bastantes, pero espero que esto nos ayude. Sin condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Dónde dice eso? Romanos 8, 1. Libertados de la ley del pecado y de la muerte por el Espíritu de vida en Cristo, Romanos 8, 2. Recibimos la adopción de hijos, Romanos 8, 14, 15. Esta está tremenda. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8, 17. Predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 29. La intercesión por nosotros, los escogidos de Dios, libres de la acusación y de la condenación. Esto significa que Satanás, el acusador, tal vez podrá acusarnos y decir: mira cómo es, mira lo que hace Dios. Pero Dios en Cristo ha anulado la acusación. Romanos 8, 33, 34. Llamados por la soberanía de su elección para darnos a conocer las riquezas de su gloria. Por la soberanía de Dios nos ha llamado para conocer las riquezas de su gloria. No a la humanidad completa que no cree, solo a los creyentes, solo a los que ha escogido. Finalmente tengo aquí una. Se nos ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de Israel. Pablo dice, por la desobediencia de Israel, por el endurecimiento de su corazón, ha llegado la salvación a los gentiles. ¿Qué será la plenitud si ellos hubieran aceptado a Cristo? Mayor sería esto. Pues qué misericordias. Hace poco estuvimos memorizando el Salmo 103 y de veras es fascinante. Dios no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha tratado conforme a nuestros pecados, si no nos hubiera ya destruido a todos. Si se acuerda que somos solo polvo. Esas palabras me han llegado muchísimo. Pues, ¿qué continúa diciendo Pablo? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense que presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra primero, presentar, es muy interesante. Está sacada del vocablo del Antiguo Testamento cuando se presentaban ofrendas y sacrificios en el templo o en el tabernáculo delante de Dios. Está sacado de ahí. Vayan a Lucas 2:22, por favor. Lucas 2:22 es una cita que apoya esta expresión de presentar. Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, me trajeron a Jerusalén para presentarme al Señor. El contexto es, José y María llevan al niño Jesús al templo. Después de haber dado a luz, María tenía que hacer ciertos ritos conforme a la ley para purificarse. Y ya cuando estaban en Jerusalén, entonces presentaron al niño en el templo. Esta palabra es muy interesante, la presentan en el templo. Hay otra expresión, tal vez es una variación de esta expresión, pero está en Efesios 5, 27. Acabamos de ayer, estuvimos viendo con Felipe este pasaje de Efesios 5, 22, acerca de la sumisión, de la perspectiva de la sumisión. Y dice el 25, la sección B, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Presentársela a sí mismo. Eso de presentar me llama mucho la atención porque tú dices, bueno, que, como que implica cierta condición. Sé que Dios, a través de la Biblia, dice que no hay nada oculto a su vista, que todas las cosas están al desnudo y Él ve todo lo que hacemos, todo, bueno y malo. Y también hay muchos pasajes donde dice, Dios conoce las sendas del hombre, es decir, a dónde va, qué es lo que hace. Pero esto de presentar está implicando como que lo que nosotros vamos a hacer y presentamos ante Dios. No que Dios está presente en nosotros, o sea, Dios está presente en cualquier momento. Y Dios dice en su palabra, ¿quieres ir y ocultarte de Dios y quieres irte al infierno? Pues ahí está. Al fin del mar, ahí está. En los cielos, allá está. Donde quieras ocultarte, como con Jonás en el barco. Y Dios está en todas partes, no nos podemos esconder de Él. Pero cuando dice presentar, está hablando que nosotros tenemos que dar el paso de presentarnos delante de Él. Entonces involucra una acción de parte nuestra. Es muy interesante eso. Miren, mi mamá batalló muchos años con el cáncer y el testimonio de mi mamá todavía me sigue enseñando. Una vez llegué, y ya en los últimos años, que ella estaba muy mal, y me sorprendió verla muy temprano, llegué muy temprano, no sé, serían 7 de la mañana, y ella estaba en su sillón o en su escritorio leyendo. Y yo le dije, oye mamá, ¿qué estás haciendo? Tú no deberías estar haciendo esto y estás tan mal, deberías estar acostada. Y porque ya estaba en fase terminal y me dice, no, 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 mientras Dios me lo permita, me voy a arreglar, a bañar, a estar limpia y preparar mi corazón para presentarme delante de mi Dios. Ay, no entendí yo eso, pero cuando ya pude comprender más adelante, dije, qué cosa tan grande Dios le enseñó. Presentarse de una manera apropiada delante de su Dios, no solamente en cuerpo, sino de corazón. Y ese testimonio me llega todavía, decir, ¿cómo me presento delante de Él cada vez que voy a orar, cada vez que voy a la iglesia y a reconocer en gratitud la mesa del Señor, cada vez que voy a presentarme por alguna otra razón delante de Él? Pues, sabemos que Dios aquí dice, presentar vuestros cuerpos. Es interesante, ¿por qué nuestros cuerpos? ¿Por qué se tiene que meter tan al fondo? Algunos debíamos, pues no le basta a Dios con nuestras posesiones, mi tiempo o mi dinero, ¿no le es suficiente? Proverbios 3:9 dice, si quieren buscarlo, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Eso es algo agradable a Dios? ¿Que le honremos con nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestra forma de vestir, nuestro tiempo? Pero Dios no queda ahí. A Dios le agrada, pero Dios quiere algo más grande, porque dice, presentéis vuestros cuerpos. Dios quiere algo mayor de nosotros. Nos quiere a nosotros mismos. Quiere nuestro ser, nuestra persona. Sí le agrada que tú dispongas algo de tiempo y le compartas de tu tiempo, pero Él te quiere a ti. Él ha pagado un gran precio por ti y te quiere delante de Él. quiere todas tus inquietudes, quiere todas tus virtudes, tus defectos, tus planes, tus hechos, todo delante de Él. Mateo 22, 37 da esta idea. Cuando a Cristo le dicen: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Cristo, ¿qué dice? Amarás a Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Esa es la idea. Todo lo que eres, lo que representas delante de Dios, amarlo con todas tus fuerzas. En Marcos 7:6, Cristo está demandando el corazón de su pueblo. En Marcos 7:6, Cristo dice: bien profetizó Isaías de vosotros, podemos ponerle entre paréntesis, judíos, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, la esencia de su ser, está muy lejos de mí. Romanos 6:13 nos dice algo más fuerte con respecto al cuerpo, a presentar los cuerpos. Pablo está comparando aquí los miembros de nuestro cuerpo con nuestra persona, la totalidad de nuestra persona. Romanos 6:13, vamos a Romanos 6:13. Fíjense, qué interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Una vez librados del poder del pecado, dice: ni presentéis, ahí está la palabra, presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, la variante de la palabra, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está comparando miembros del cuerpo con presentarnos nosotros mismos. Entonces no debe quedar ninguna duda de que cuando Pablo dice presentéis vuestros cuerpos, está diciendo presentar todo tu ser, toda tu persona. Hay una ilustración muy clara cuando hay una boda. Cuando hay una boda, ¿cuál es el momento de más expectación? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Cuando llega el pastel? Pues no, cuando llega la novia, ¿no? Llega el novio y, ay, pues como que no nos hace muy atractivo el novio, ¿verdad? Y las chicas dicen: mucho menos porque yo no me voy a casar con aquel. Sino cuando va a llegar la novia, ¿sí? Es el momento de mayor expectación. La novia, ¿cómo viene? ¡Ah, qué preciosa! Yo creo que esto así es, se está preparando, está limpiando una novia espectacular para él. ¿Qué pasaría en una boda si le llegan al novio y le dicen: ah, ¿sabes qué? No se presentó la novia, te mandaron esta foto. Es la foto. Me acuerdo de Jerry cuando una vez predicó, dijo: yo no quiero quedarme con Mónica, nada, la foto de Mónica, yo quiero Mónica. Entonces, así es. El novio, ¿qué diría? Yo no quiero eso, yo quiero la novia completa. Yo la quiero total. Si eso pasara, qué desilusión. Qué desilusión. Imagínense Dios, ¿qué diría cuando, esperando de nosotros nuestro ser, nada más le damos migajas, o le damos lo que nos sobra, o pues basta con el domingo y ya? Pues triste, ¿no? Ok, y Dios tiene mucho derecho en demandar, pero no lo hace. Él está esperando que en su bondad y en paciencia respondamos a la exhortación. Ahora, ¿cómo debemos presentarnos? Es el siguiente lineamiento. Pues dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y termina diciendo, pues es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Esto parece una contradicción, hermanos, porque sacrificio es en muchas ocasiones la denotación de morir, perder la vida. Sacrificio significa muchas veces el acto de la muerte. ¿Cómo que sacrificio vivo? Parece contradictorio, ¿sí? Pues aquí hay tres aspectos que queremos analizar. El primero de ellos, hay un contraste en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacrificios y las ofrendas causaban la muerte. Eran muertos las víctimas. El ofrendante llevaba al cordero o a las tórtolas o lo que llevaba al sacrificio y eran degollados, muertos ahí. Ahora, el contraste está en que el creyente en el Nuevo Testamento, el creyente salvado por la gracia, entrega su vida. No va a ser inmolado, ¿verdad? Está su vida ahí. Sacrificio, número dos, sacrificio vivo significa ofrenda viviente. Mientras viva el creyente aquí en la tierra, en este siglo, la ofrenda de su vida es continua, no se interrumpe, permanece obrando. Así que todo el tiempo que te permite estar Dios aquí, tú puedas ofrendar tu vida sin interrupción, hasta que Dios te haya quitado de aquí. Ya del siglo venidero, pues será otra cosa, ¿verdad? Pero mientras estés en la vida, tu vida va a mantenerse activa. Veamos otra vez Romanos 6:13. El énfasis ahora aquí es: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Esto va al tercer punto. No solamente hay un contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que ahora tú vas a ofrecer una vida redimida, una vida nueva, una vida comprada con precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Cuando eras pecador no había nada que podías tú ofrecer agradable o vivo delante de Dios. No había. Pero ahora que Dios te ha dado una vida nueva, redimida, tienes esa vida para ofrecer a Dios. No podemos decir: Dios, no te metas con mi vida, es mía nada más. No. Esta vida ni te pertenece. Es una vida comprada con sangre. Y es de Dios. Y como dije, Dios puede demandártelo. Pero Él está esperando eso, que tú entregues de tu propia voluntad, de tu conciencia esto. Seas como el puerquito que dice: ay, pues quiero que sea el desayuno agradable, voy a dar mi vida para que me hagan jamón, ¿no? Pues parece muy simple en la parábola esa, pero en la vida real no es así. Veamos, por ejemplo, Pablo. Todo lo que sufrió en sacrificio, ¿ya?, en responder a Dios, fue agradabilísimo. La libación de que él habla es: ¿cuántos de ustedes no han estado cocinando carne asada alguna vez? Cuando está la carne asada en las brasas, es un aroma deleitoso, agradable. Pues él, cuando dice libación derramada, es como cuando pones algo a la carne que le va a dar un olor más fragante. La libación es como derramaban vino en los sacrificios sobre las víctimas. Así que el fuego se avivaba y el aroma era más penetrante, era más agradable. Vaya, Pablo diciendo eso, es tremendo, hermano, es tremendo. Muy bien. Sacrificio santo. Dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Pues hay infinidad de citas sobre la santidad o ser santos. ¿Qué significa? Apartado, ¿verdad? Entonces el sacrificio a Dios debe ser santo. Es únicamente para Dios, no para nadie más. Tu vida ha sido apartada para el servicio a Dios desde el momento en que Dios entró en tu corazón, desde el momento en que te eligió, te convirtió, desde el momento en que tú invocaste su nombre. Apartada para Él, dedicada, consagrada a Él, no a nadie más. En la boda, por ejemplo, cuando vemos a la novia es exclusivamente para el novio, no para nadie más. Ella se entrega en amor al cuidado de su marido, a nadie más se entrega. Es exclusivo, santo, apartado solamente para Dios este sacrificio. Y otro aspecto que implica sacrificio santo es libre de pecado, libre de mancha, libre de ser profanado en otros usos para el cual no está diseñado. Por ejemplo, Malaquías 1:6 y 8. Aquí hay un contraste muy fuerte. Vamos a Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, santo también significa un sacrificio libre de mancha, ¿verdad? Sin pecado, no para ser contaminado, profanado. ¿Qué hacían aquí los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué llegaron a hacer? Malaquías escribe en el verso 6, y Dios dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis, fíjense la palabra otra vez, un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Dios no se agrada de algo contaminado, profano. Si hay pecado en nuestra vida, no se va a agradar cuando nos presentemos delante de Él. Isaías 43, versos 22 y 24. También da apoyo a esto que estamos viendo. Isaías 43. 22 y 24. Dios está hablando también con dureza aquí. Dice: pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Esto es bien claro. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y hay pecado en nosotros, sin que Él lo haya perdonado, sin que nosotros nos hayamos puesto a cuentas con Él, nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros no podemos dar un sacrificio vivo. Y no podemos decir, hermanos, pues el presentarse pues es nada más mientras estoy el domingo. Y todo el tiempo de más de mi vida, pues yo hago lo que quiero. Y esto, pues en la medida en que tú reconoces más, como dije, las misericordias de Dios, más va a crecer tu consagración a Dios. Es muy similar a lo que estaba predicando, va. En la manera en que tú reconozcas que tanta deuda se te ha perdonado, es en la manera en que vas a responder más amando a Dios. No hay, este pasaje es fue excelente. No hay quienes perdonan poco y aman poco. Eso es como mediocridad, por eso estamos hablando de mediocridad. Hay nada más, reconozco la grandeza de la redención en Cristo, mi respuesta es proporcional a él. ¿Reconoces de dónde has sido sacado? ¿A dónde? ¿Qué tan grave era tu pecado? ¿Le costó la vida a Cristo, al Hijo de Dios? ¿Qué pasaría si tú no hubieras sido redimido? ¿Hasta dónde llegaría tu vida hoy en día? ¿Qué serías capaz de hacer? Como también hace rato oímos de Pedro. Dios conoce todo. Dios conoce, es el Dios de las que también conoce las posibilidades. Él sabe lo que para nosotros hubiéramos dicho, si hubiera pasado esto, si hubiera hecho esto, los hubieras no existen para nosotros, pero Dios conoce las posibilidades. ¿Dónde andaríamos si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Dónde andaríamos? Seguramente perdidos, pero ¿de qué manera? Sacrificio aceptable a Dios. Tercera, pues este se explica solo. La Reina Valera dice agradable a Dios. No es necesario explicar gran cosa. Simplemente veamos un pasaje aquí. Filipenses 4, 15 al 18. Filipenses 4. Hay más, pero podemos analizar este. Filipenses 4, 15 al 18. Pablo en sus misiones, en sus viajes, pues se sostuvo teniendo tiendas, haciendo tiendas, pero también se sostuvo con las ofrendas de los hermanos. Y aquí hay un pasaje muy bonito donde habla de un sacrificio aceptable a Dios. Dice el 15 al 18. Y vosotros, Pablo está escribiendo a los filipenses y dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Qué bonito, ¿no? Hebreos 13, 15, 16. Dentro de los deberes o de nuestras responsabilidades como creyentes, en Hebreos está esta cita de lo que es agradable a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Agrada a Dios. Entonces, ¿cómo debemos presentar nuestros cuerpos? Como sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Finalmente dice, porque es vuestro culto racional. Culto racional, el original de racional, viene de la palabra griega lógica, lo que es lógico. Y culto es alabanza. Dice Pablo, cuando presentas tus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, es un culto racional. Es una ofrenda inteligente. Es pensando bien cómo te estás presentando delante de Dios y por qué. No es un sacrificio al garete, así, sin sentido. Ahí nada más lo hago porque todos los demás lo hacen. No, está demandando tu razonamiento. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás dando tu persona delante de Dios? Tiene sentido. Tiene un propósito. Es inteligente y es espiritual. El Señor le dijo a la samaritana, el tiempo de adorar al Señor ha llegado. Los que adoren al Señor lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, esto del sacrificio es, la verdad, un sacrificio especial para Dios, para nadie más. Es un sacrificio que demanda de nosotros consideración, razonamiento. No vamos a hacer las cosas sin que tengan sentido, sin que las podamos entender. Al rato nosotros vamos a comer carnitas, no sé si va a ser hoy lo de las carnitas, pero recuerden, ¿a qué estábamos sujetos antes? A cosas como, no vayas a comer eso. Si comes carne en los días estos de apartarte, vas a contaminarte. Oye, no hagas, se te prohíbe que hagas esto o aquello. Y tú dices, ¿pero por qué? Colosenses 2, 20 y 23 para terminar. Colosenses 2, 20 al 23. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres? Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor se sometieron a situaciones como estas? No vayas a hacer esto, no comas carne. No, pues yo no estuve sujeto al catolicismo como muchos estuvieron, pero sujetos a mandamientos de hombres que realmente son figura de una religión humana y que no tienen ningún efecto. ¿Cuántos de ustedes no han visto personas que han testificado? A mí me impactó mucho el testimonio de un sacerdote que decía, yo me sacrificaba, me sajeaba el cuerpo. O sea, con navajas se sajeaba el cuerpo, pensando que a lo mejor esto era agradable a Dios. Pues vemos el contraste aquí. Muy distinto, ¿verdad? Recuerden, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tiene que nacer de un entendimiento, de convicción, de una adoración inteligente. Vamos a comer. Padre, gracias por que tú has comprado nuestras vidas en Cristo con la sangre preciosa de Él. Ayúdanos, Padre, a considerar las misericordias que tú has obrado en favor de nosotros. Tú has hecho cosas grandes, maravillosas en favor de nosotros y esperas en respuesta que nosotros ofrezcamos nuestra vida, una vida que te agrada, que podamos derramar nuestra vida delante de ti, sirviéndote. Te ruego, Padre, que nos ayudes a aquellos que todavía no damos este paso en presentarnos delante de ti de esta manera. Ayúdanos a valorar el sacrificio de Jesucristo por nuestras vidas. En el nombre y honor de Jesucristo. Amén.